corazón por el cielo al revés. Bésame.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En el aire,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Presentando Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Gem Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio número 494 de Extremos. En Sol, Frecuencia Primera. Renunció presidente Pedro Pablo Kuczynski al cargo, luego de difusión de una serie de videos y audios que demostrarían presunta compra de votos de congresistas de Fuerza Popular para no vacarlo. Lo sucede en el cargo su primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien regresó de Ottawa, Canadá, para juramentar. ¡Ganadores! Perú ganó 2-0 a Croacia en el amistoso de fútbol rumbo a Moscú 2018, desarrollado en Miami, Florida. Y esta semana jugarán contra Islandia en New Jersey, Estados Unidos. Así se despidió nuestro amigo el youtuber José Ángel de Venezuela de su amado niño, a quien una vez más no pudo traer al Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 494, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 494 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Así es, están ustedes escuchando un identificativo neutro con la voz de Jem, puesto que ya la próxima semana estará nuestro identificativo de temporada otoño 2018. Ana Rosa con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos, amigos. Señoras, señores, señoritas, chicos, niños, todos en todo el planeta. Bienvenidos a Extremos, efectivamente, este episodio 494 que viene cargadísimo de noticias para el mundo desde Perú, sobre todo con los últimos acontecimientos en nuestra política, con el cambio de mando de la presidencia de manera inesperada, súbita, sorpresiva para todos. Ha sido una semana de mucha tensión para los peruanos, para nosotros, que no sabíamos qué rumbo iba a tomar finalmente nuestro país en temas, pues, de gobierno. Y qué cosas más van a venir. Se está especulando mucho. Hay mucha esperanza también por parte de algunos con el nuevo presidente, el señor Vizcarra. Y también hay, pues, mucho escepticismo por parte de otros, ¿no? Por ahí había leído un comentario que decían, pues, que una de las cosas que daba cierta esperanza era que Vizcarra, pues, como que había asumido el poder así de un momento a otro al azar y no había sido elegido por el pueblo, ya que elegíamos siempre tan malos presidentes, ¿no? Como que, a ver, pues, ahora que no ha sido elegido por el,
bueno, en realidad
por
el país. Sí ha sido elegido.
Bueno, sí,
¿no? Era parte de la plancha, no es como claro. Paniagua, ¿no? Que nadie lo eligió, nadie del pueblo, me refiero solamente el Congreso.
Claro, pero si tú te das cuenta, la mayoría de electores cuando van a votar están viendo en el candidato, algunos ni siquiera saben que quiénes lo acompañan. Algunos simplemente, la gran mayoría, lamentablemente, solo tiene en su mente, ¿no? En su pensamiento, quién es el candidato por el cual están votando y que por lo general se lleva la simpatía de la población por una cuestión más emocional o por el típico voto en contra, que muchas veces a lo largo de los últimos años, de las últimas elecciones, ha caracterizado al país.
Bien, efectivamente, como lo dimos a conocer en el episodio extraordinario de Extremos 493A, el mismo día en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció junto a sus ministros al cargo de presidente de la República. Estuvimos dando cuenta de ello aquí en el programa con el mensaje diferido por algunos minutos que el presidente Kuczynski estuvo brindando a la nación. Frente a esto, vamos a ver qué otros presidentes a lo largo de la historia republicana del Perú hicieron lo mismo. Si nos vamos un poco a remontar en la historia, en 1895, Andrés Avelino Cáceres fue el último presidente en dimitir a su puesto. Cáceres renunció a la presidencia en el siglo antepasado porque había caído en absoluta impopularidad, a pesar de ser uno de los héroes de la nación. De acuerdo con el congresista Víctor Andrés García Belaunde, Cáceres renunció a pesar de que podía continuar su mandato. El legislador aclaró que el conocido brujo de los Andes dejó el cargo ante la revolución que armó Nicolás de Piérola, que tenía 1600 montoneros que entraron a Lima disparando. A esto le agregamos que en 1914 Guillermo E. Billinghurst fue destituido en su segundo año de gobierno luego de intentar disolver el Congreso de la República y convocar a un plebiscito para reformar la Constitución. Sus decisiones provocaron un levantamiento cívico-militar, hecho que motivó su paso al costado. La vacancia presidencial se produjo por renuncia obligatoria. Luego de ello, hacemos un salto a lo ya conocido. En el año 2000, en medio de una crisis política, el hoy indultado expresidente Alberto Fujimori desarrollando, que había desarrollado su mandato desde 1990 hasta ese año 2000, intentó renunciar a su cargo desde el Japón, desde Tokio, a donde llegó de manera imprevista luego de acudir a una cumbre de APEC en Brunei, África, el 19 de noviembre desde el país asiático, en Japón. El entonces jefe de Estado envió una carta vía fax a su premier Federico Salas Guevara, en la que anunciaba su decisión de abandonar la presidencia de la República. El documento llegó al presidente del Congreso, Valentín Paniagua. Sin embargo, luego de debatirlo en el Pleno, el legislativo decidió no aceptar la renuncia de Fujimori, en su lugar declarar la vacancia por incapacidad moral. Paniagua asumió como jefe de Estado y luego convocó a elecciones generales.
Bueno, esa es la situación en la que estamos actualmente acá en el Perú. Tenemos pues un nuevo presidente. Ha hecho un anuncio, fue en su primer discurso, digamos, el mensaje a la nación. Ha hablado muchísimas cosas que hasta cierto punto pues dan cierta tranquilidad, ¿no?, a todos. Entre ellos pues la búsqueda de una concertación, de un trabajo tranquilo, en paz, mutuo. Y también ha prometido pues ir con todo contra la corrupción, caiga quien caiga, ¿no?
Eso
ha
dicho,
y darle prioridad a la educación.
Bueno, conozcamos un poco quién es este hombre, quién es Martín Vizcarra. Tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el llamado a sucederlo en el cargo como manda la Constitución, es su primer vicepresidente, en este caso Martín Vizcarra. El último cargo de Vizcarra fue el de embajador del Perú en Canadá. Regresó al país y asumió el mando y se puso la banda presidencial. Lo curioso es que, como si se tratara de un oportuno regalo en la víspera de tomar el poder, cumplió ese mismo día 55 años de vida. Entre el 2011 y 2014, Vizcarra fue presidente regional de su natal Moquegua por el Movimiento Integración Regional Por Ti. Logró algo de lo que muy pocas autoridades del país pueden jactarse. Su región mantuvo durante los 4 años de gestión el primer lugar en educación a nivel nacional. Los escolares moqueguanos fueron imbatibles en las pruebas de matemática y comprensión lectora que aplica anualmente el Ministerio de Educación. De ahí que empezó a ser conocido como el artífice del milagro educativo. Esa fue la razón, lo contó él mismo, por la que el equipo de campaña de Kuczynski lo convocó en marzo de 2015. Querían un asesor en esa materia, pero solo meses después, lo reveló Vizcarra, Kuczynski le pidió integrar su plancha presidencial junto a Mercedes Arauz y ser también su jefe de campaña en lo que restaba de la contienda. La historia que vino después es conocida. Kuczynski se convirtió en jefe de Estado y Vizcarra, además de asumir la primera vicepresidencia, fue designado ministro de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Su desenvolvimiento en el ministerio, sin embargo, fue el que le trajo serios cuestionamientos. En mayo del año 2017 tuvo que renunciar como ministro luego que la Contraloría detectara irregularidades en la adenda que se aplicó al contrato del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Su sector estuvo a cargo de esa ejecución, aunque él no suscribió el contrato, sino su entonces viceministra Fiorella Molinelli. El caso llevó a que el fiscal José Domingo Pérez investigara los detalles del acuerdo comercial, pero en febrero de ese año, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no encontró mérito en la denuncia para incluir a Vizcarra y decidió separar al vicepresidente de la indagación. Martín Vizcarra ahora debe recomponer un gabinete y sacar al país de la crisis en la que se hundió. El nuevo presidente del país es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, y fue decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua en el periodo 2008 a 2009. En su declaración jurada para postular en la plancha de Pedro Pablo Kuczynski, consignó como ingresos anuales 196.000 soles provenientes del sector público y acciones por 2.100.000 soles. También registró 4 inmuebles, un predio de construcción, una vivienda, casa, departamento y un local comercial. No declaró sentencias en el ámbito penal ni civil, aunque al terminar su gestión en la región, la Procuraduría llegó a presentar cerca de 20 denuncias relacionadas a su administración.
Bueno, aparentemente pues está limpio, ¿no? Salvo esto último que mencionas, que al parecer tampoco ha sido pues...
Y que ahora se lo van a potenciar.
Claro, ¿no? Sin embargo, pues el que nada debe, nada teme, ¿no? Esperemos pues que sea efectivamente eso, que no haya ningún problema en ese, por ese lado, que no tenga injerencia, que no haya sido responsabilidad directa ni indirecta, ¿no? En todo caso, de su gestión... Por lo demás, pareciera pues ser un hombre honesto, que ha trabajado de trabajo, con experiencia. Y eso es, creo que, lo que hasta cierto punto nos da esperanza, ¿no? Cuando ocurre todo esto, se hablaba de que capaz no asumían ni él ni Mercedes Arauz.
Y algo terrible que ocurrió, y realmente coincido con la colega Milagros Leiva, que está en ATV, que a mí me sorprendió cuando lo dijo, que durante la madrugada se había filtrado, ajá, la madrugada previa a la asunción de mando de Vizcarra, que el Congreso pretendía declarar como traidor a la patria a Pedro Pablo Kuczynski, el renunciante presidente, y ergo sentenciarlo a la pena de muerte.
Sí, fue una gran metida de pata, diría yo. Que ocurrió en esa madrugada.
Es una mentira, es una locura.
Es una locura, un delirio, como decían algunos, pero que llegó a los medios, que llegó a los portavoces y que fue plenamente investigado, digamos, previo a anunciarlo, ¿no? Por los periodistas en cuestión, para poder tener la certeza de anunciar algo, ¿no? Que tenía que ser oficial. Sin embargo, esto provocó pues la reacción de Pedro Pablo Kuczynski, que anuncia que, de ser cierto esto, él retiraba su carta de renuncia, y para poder pues tener la posibilidad de defenderse de lo que le estaban acusando. Comenzando pues que no hay una sentencia, ni mucho menos, está en proceso de investigación. No se puede catalogar a alguien directamente de traidor a la patria o
pero entonces muchos de esos congresistas también lo serían.
Claro, porque bajo los argumentos del tema de corrupción, de lavado de activos y cosas de esa naturaleza, pues entonces toditos se van, pues, ¿no? Toditos se van a presos y con pena de muerte, ¿no? Porque hasta este momento, lamentablemente, todos los días vemos que salen los trapitos no sucios, sino recontra sucios, percudidos y todo, de cada uno de los congresistas que se manifiestan. Tienen un largo historial de denuncias, de actos de corrupción terribles, de falsificaciones con las que han llegado a sentarse en el Congreso. Entonces no había ni pies ni cabeza, además, para esto. Luego salieron pues a decir que no, que era, no era oficial, que era un borrador, que no sabían quién lo había filtrado, que responsabilidad. Todo el mundo se lavaba las manos y decían no, que eso no es, no. Y finalmente pues se retiraron esa locura, ¿no?
Bueno, todo esto empezó inicialmente con la denuncia que hizo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió inclusive que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, debe irse inmediatamente, luego que un informe de su institución sobre sus movimientos bancarios se habría filtrado a los medios de comunicación. Durante el interrogatorio al que fue sometido por la Comisión Lavallato el último jueves, viernes, Kuczynski calificó de papel de última este documento que detalla las transferencias que le hicieron de First Capital y Western Capital a sus cuentas personales, tras haberlo realizado asesorías a la empresa brasileña Odebrecht. Es una vergüenza que el Perú hoy estemos emitiendo un papel de última. Vamos a escuchar esta nota en extremos. Está que arde. Adelante.
Estos son los bienes de First Capital. ¿Qué es seguro? La pregunta es: ¿se puede pagar a sus datos? Por lo tanto, se puede pagar a los informes de beneficio de bienes de First Capital. Si First Capital tiene seguridad, ergo, se puede financiar a los datos. No puede ser. ¿Qué es que antes de que se pueda pagar a los datos?
Dice esto porque es una vergüenza que el futuro de ustedes
el presidente de la UIF consideró que es muy probable que la filtración del documento haya venido del grupo legislativo Fuerza Popular. Espinosa dijo esperar que se investigue en el Congreso la filtración de esa información. ¿Pero qué lo van a hacer si esa es parte de la estrategia para extirpar del gobierno a Kuczynski? Y eso no quedó allí. Días después apareció esta tremenda bomba. Este congresista Mamani, de Fuerza Popular, haciéndose pasar como interesado en este nuevo grupo de Kenji Fujimori, al que él llama infantil y retrógradamente Avengers, le extendió realmente una celada, una trampa, y les grabó. Les grabó, y en esa grabación aparecen varios congresistas y algunas autoridades, congresistas del movimiento, este nuevo partido que está haciendo Kenji Fujimori, y además también del gobierno actual de Pedro Pablo Kuczynski, donde le garantizan obras para su sector, para su pueblo, para el pueblo que lo eligió, a cambio de que apoye la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la cual iba a debatirse el día jueves. Esto fue prácticamente el mayor detonante. De ahí vinieron más. Vamos a escucharlo. Esto es Extremos.
Hay obra, ¿no? ¿Ah? Hay obra, ¿no? ¿Obra? Hay obra, ¿no? Pero aptos. Aptos.
Tú me tienes que creer las cosas.
¿Cuál?
Horizontal, tal, tal.
Algunos se pueden. Ya, pero... No pasó nada, así que no me aseguren.
¿Que vas a desconfiar de Kenji?
Gente que me pasó y te quita, la puta madre.
No sé, tú ya lo conoces ya.
No, sí.
No,
sí.
Tú ya estabas gobierno, jamás sería.
Esto que te lo digo, yo no te voy a engañar tampoco. Ni te venir y él te maneja, él es el coordinador de todo. Nosotros tampoco no podemos estar metidos, ¿sí o no? Y sí, está. Y si tú quieres, aparte de que para una frontal, no está con el presidente de la República sentado también en la casa de él. Un emperador también, ¿verdad? Él te va a decir, tú quieres ir a algún ministro, vamos. El día que yo llamo así, llamo Click, Mercedes Ará, quiero hablar con ti, ha venido cuatro alcaldes, llama. Te lo llamas, tienes la entrada a hablar con él.
Al final lo que te va a decir es los dos presidentes, pues mañana
Fujimori.
Y luego te va a recibir en su casa, profesor. Otra garantía, mira.
Pero sí, Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoye mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? Al marzo con el presidente de la República y te va a decir tal, tal, tal. ¿Qué más confianza? Ya vas a desconfiar.
Ya, no, confío en el gordo de la concha de tu madre.
Ah, sí, primero te sigue Quiqueito. Y después va a ir el almuerzo.
¿O quieres quedarte? Mejor quédate, te vas en la tarde. Voy a estar reunido con Kuczynski mañana, todo el mundo, no hay nadie. Tranquilo, desayuno.
No, por eso, porque tú me sabes que con ella quería aprovechar y seguirle bien en sus
avisos. No, pero tengo que ser sábado, domingo, lunes.
Ya cambió. A partir de julio, a ver qué se decía, no tiene.
¿De quién va a ser la mesa? Va a ser nuestra. Entonces tú tienes... Puta, cinco chambitas o tres chambitas dicen que vas a manejar la mesa, vas a manejar contratos, le vamos a quitar la administración, ¿no? La administración del Congreso, la presidencia ya no va a ser de Fuerza Popular, eso sí ya pasa por seguro.
Ya no tengo idea.
¿Y qué compras? ¿Manejas contratos? ¿No? O hay pues vigilantes, no sé, administrativo. ¿Cómo era esa?
No sé también, o sea, no también yo te entiendo las cosas, las cosas, las cosas, que ofrecer,
lo
que
ofrecer,
no, o sea, que, ¿no?
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para producción, desarrollo, progreso?
Más que nada, obras,
progreso. Y justo hemos aprobado, ¿no? Hoy día, ahorita, la ampliación. Este es el último que hemos aprobado. Las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras. El último proyecto es este, ¿qué? Solo que le han bajado las fechas, nada más.
¿Tú por qué estás en el Congreso? ¿No sabes ni lo que apruebas?
No, no, solo que no estuve acá, sí, sí. Está un poco más. No estuve acá.
Pero así el último, ¿no? Porque estuve en orden a la hora de sustentarlo.
Yo me fui, ya. Y estaba mal.
De las obras no hay problema.
Sí.
Y los que llegaron a la hora de la cancha con la primera ronda, pueden ser el mejor jugador. ¿Cómo se va descansando el tiempo?
Porque nosotros somos 18.
Conmigo son 19. Nosotros
somos 19.
No lo vamos a
poder bajar.
El presidente, una vez que no lo baje, creo que era hasta el 2021. Y los que
vamos
a trabajar con él, vamos a nosotros, porque no tiene como el sistema.
Mira, ahorita, mínimo, ellos, ¿por qué están preocupados ahorita? Porque han tenido 86. O sea, con esta gente no han llegado. Pero de data, dos, mínimo dos, que es Luciana y el Castillo, no van a votar. En Acción Popular, mínimo dos, Román y Delania no van a votar. Ya hay cuatro. De APP son 6, ya son 10. Vieira, 11. Hay un rojo fijo. Fijo, un rojo.
Ya tiene 75.
12.
No, me agarro 75.
12. 12 ahí. 12. 18 de ellos y 18 de nosotros, 36. Más 12, 46, 48. Con 43 ya no lo bajan. Tenemos 5. Ah, y más Vieira, 6. Y con todavía para convencer al inicio. Vinicio va a ir conmigo a donde Bruno el día lunes o martes. Quiere que le den presupuesto para abril, mayo, junio, para su proyecto del túnel de la Verónica, siquiera 5 o 6 millones para el túnel. Sí. Uh-huh. A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles.
Tengo miedo con mi vida. Pero si uno está haciendo otra cosa, puta, que si no sé, que te va a perder la fiscalía. Puta madre, pero te vas a sacarte la mierda.
¿Qué es la fiscalía?
No sé.
Vas a tener del lado de la
experiencia que hemos estado por la vida. No puedo, está pasando ahorita. Al contrario. Ya.
No. Yo lo vas a tener. Que tienes que tener alcaldes que tengan sus proyectos aptos.
Uh-huh. Y que sean temas de
agua,
carretera, cosas así.
No, no, sí, hay seis colegios.
Eso, y el
que queda
está ahí.
Muchos,
¿no?
Seis colegios,
vamos. Tú agarras y métete a dos provincias grandes, a las dos provincias más grandes de Puno. Electorero. No es una. Las chiquitas van a tener su bañita, pero la más grande tiene que ser una carretera. Una carretera, ampliación, apertura. Pac. Vamos con Bruno. Yo te digo, el lunes 2 yo te digo con Bruno. Muy aparte, Kenji es el que mira todo. Si tú quieres que Bruno te lo diga, pum, te lo dice el toque. Vas a ver gente que ese día vas a ver su voto. No solo de cosa popular, ¿no? Sino hasta de los dos.
Bueno, así desesperadamente Kenji Fujimori y su equipo trataban de salvarle la posta a Pedro Pablo Kuczynski, pero eso ya implicaba el negociado de obras, que es precisamente una de las cosas por lo cual se está hablando en el tema ya macro, por supuesto, de Odebrecht. Pero ese tema del negociado de obras es un asunto obviamente corrupto. Implicaba que todo, implicaba lo que mucha gente sabe a nivel de Vox Populi, pero que obviamente no tiene una prueba tan contundente como esta, en que todo está amañado.
Claro, eso es lo que ha causado mayor indignación por parte de la población en general, ¿no? Al margen del objetivo en sí, que algunos pueden estar a favor o en contra, porque hay gente que incluso no se han fijado mucho en el objetivo final, sino en el hecho de cómo negocian, ¿no? Las obras, cómo negocian el país. Ay, más, ¿no? Cuando ya comienzan a hablar acerca de los montos, de cuánto se van a repartir, de cuánto te va a caer. Un poco esas cosas fueron las que han hecho ver, ¿no? Qué tan corrupto está el gobierno, el Congreso, y hablaban incluso pues de que ese era pues el negocio de los congresistas, ¿no? Que de esa manera se manejaban, ¿no? Ese era su mayor ingreso. Y pues hablaban de cantidades bastante generosas, ¿no? De porcentajes mínimos, pero que implicaban millones de dólares.
Bueno, esto no se quedó allí. El congresista Mamani, que es aquí parece la estrella de ese tipo de material grabado como a nivel de espía, porque eso es lo que ha hecho, él ha hecho un trabajo de espía, también implicó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra. Escuchemos.
Aló, aló, ¿cómo se usted?
Hola, aló, padre. Oye, ya a las 7.
Aló.
Aló, ¿me escuchas?
¿Con quién hablo?
Con Bruno Yufra.
¿Ahí es tu número? Ya se fue. Sí.
Ya, es un número, apúntalo.
A las 7.
Escúchame.
Dime.
A las 7, pero vamos juntos, pues. O sea que tienes que venirte acá 6:30.
Ya, bacán. Son 5, 6:30. ¿Y ahora? ¿Cómo hago esto? No estoy cargando.
Hoy un poco... 6:10, en 20 minutos
tengo que estar acá. No pienso en esta reunión, que le cita a un alcalde en mi despacho, pues le dije que se baja hasta Rizo.
No te pases, pues no.
Ya, no te preocupes tú. Ya, trato, ya, trato de venir, al toque, ya.
Acá, 6:30 aquí en el mismo sitio y acá nos vamos juntos.
Ya, 6:30,
voy para allá. Pero no falles, compadre.
No.
Ya, ok.
Ya, vamos.
Chao.
Ok. Ya no tengo batería. Aló.
Dime,
¿cómo escuchen, estás? Escuchen, me está llamando ¿cómo se llama? Salaverry. ¿Se ha enterado de lo que ha hablado por la prensa? No creo, ¿no?
De mí no se puede haber enterado nadie, nada.
No, lo que, del Twitter que... Del, no, que se llama, lo que sale en la... ¿Del
21?
Sí.
No sé, no tengo idea yo. Tú dile nomás, tú no le contestes, ¿no? No le contestes. Aquí vas a contestar.
Ya, mejor.
Escúchame,
mejor.
Esto, Moisés, va a pasar tarde o temprano. Te van a pedir explicaciones que por qué has dicho eso a la prensa, bla, bla. Tú dile, yo tengo mi conciencia, pues, compadre, y mi pueblo quiere otra cosa.
Pues ¿entiendes? Hasta que timbre este pate. Ya, yo lo digo. Allá, pues.
Tú dile, vale. yo todavía no sé cómo decir, mi pueblo no quiere vacancias, pues. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre, ni abras la boca conmigo, ¿ah?
¿Eh? No, nada, tú sabes,
se
nada.
Se cae todo, cojo ahí, ¿eh?
No, nada, ya, nada, va. No, ya. Tú no te preocupes, por eso, o sea, que como está ya, pues, estoy llamándote, o sea, que ya. Como yo por el en Perú 21 dije, ¿sabes qué? No estoy diciendo mi voto, entonces, ya, pues, yo le he dicho, ¿cómo es posible? Porque... No sé, pues no. Me imagino eso, no
recién
sé.
Recién ahora te miran. ¿Ah?
qué pendejos son, carajo. Cuando.
Sí, pues. Sí, me decís. No más, compadre. Tú
ya.
Nomás, ya sabes cómo es la nueva. Y qué cosa vas a sacar.
Ya, ¿no? Bruno, no te preocupes, Brunito. Tú tranquilo. Ya. Más bien, asegúrame más bien eso, hermano. Porque te no quiero quedar mal. ¿Eh? Ya, Bruno.
Mi hermano, ya que más seguro, pues acá, con quién acá de estar.
Ya.
Es más seguro, ya. Tú aseguras lo otro, más bien.
No, sí, como te dije, yo mañana hablo, eso sí, no te preocupes, ya. Yo hablo mañana y ya está ahí, ¿no?
Ya, compadre.
Sí. Ya. Okay. Como ya se baja mi batería, ya pues, manito, ya.
Ya, cuídate. Mañana nos vemos.
Chao. Nos vemos, cuídate.
Bueno, y esa es la labor de este señor Mamani, y escuchen cómo reaccionó ante la prensa cuando le preguntaron acerca de estas grabaciones. Escuchemos, esto es Extremos.
Ante las preguntas de la prensa, veamos.
¿Usted tiene una prueba? ¿Qué me grabó? ¿Me dio plata? ¿Usted tiene una prueba? No. ¿Usted no? ¿Usted me puede afirmar que me dio plata alguien para grabar?
Le estoy preguntando.
¿Con eso qué quiere decirme?
No,
yo quisiera preguntarle con eso, ¿qué es lo que quiere decirme? No, yo le pregunto a usted.
¿Por qué lo hizo?
No, yo le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted. ¿Tiene
¿Qué onda, congresista? ¿Responda de manera ilegal?
¿Usted puede comprobarme eso?
Congresista.
¿Tiene algún documento? No, compruébenme. Hay una prueba. Cualquiera puede denunciar. Pero pueden usted.
Su hoja de vida.
Por favor. Si usted me trata de esa manera, lo va a tratar con respeto. Por si acaso. No estoy gritando.
¿Qué le dice a aquellos que
¿está claro?
Que debe ser
muy bien, muy bien. ¿Tiene un documento usted? ¿Tiene algún documento? No, respóndeme usted. ¿Tiene un documento? No, ¿tiene un documento? ¿Tiene el documento? Por eso, ¿tiene un documento donde está acosándole? No.
Entonces, por favor. Congresista.
Para mañana.
Palabras del congresista Mamani. Después que, bueno, se revelara Moisés Mamani. Se revelara que él fue el que grabó a estos también congresistas y a este ministro, hoy ya exministro, de la saliente administración de Kuczynski.
Bueno, esa ha sido efectivamente la reacción que ha tenido, porque es indudable que también ha incurrido en una falta, ¿no? El que afirman que ha sido pues un enviado, no es que ha sido de propia voluntad, un paladín de la justicia que ha querido desenmascarar, no, sino que ya es una trampa, un plan muy bien elaborado.
Un complot,
¿no? Y que el objetivo además era grabar a Alberto Fujimori.
¿También?
Ajá, es lo que están diciendo, que quería hablar con, o sea, la grabación que saliera Kenji, que lo llevara también con Alberto Fujimori, grabar todo, ¿no? Pero bueno, ahí no llegó, no sé si, no estoy muy al tanto, si no llegó o no tienen el video, no lo han mostrado o algo así, ¿no? Entonces, gente pues que está preguntando, los periodistas también, quién fue, ¿no? ¿Quién lo envió? ¿Quién, si le pagaron para hacer eso? En fin, y a consecuencia también de ello pues han salido todas sus perlas, ¿no? Que no es ningún santo y aún nos seguimos preguntando qué hace sentado ahí en el Congreso con tanto rabo de paja.
Bueno, el presidente, hoy ya presidente en ejercicio, ex vicepresidente de la Nación, Martín Vizcarra, juramentó y tomó el mando del país y además presentó su discurso inaugural. Adelante.
Invito al señor presidente de la República a dar el mensaje al Congreso.
Señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Poder Judicial, Su Eminencia Cardenal Primado, señora Vicepresidenta de la República, señores Vicepresidentes del Congreso, señoras y señores congresistas, señores titulares de los órganos constitucionales autónomos, señores miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, queridos hermanos peruanos, me dirijo a ustedes en este difícil momento que atraviesa el país para transmitirles mi más absoluto compromiso y lealtad para con nuestro amado Perú y con su Constitución. Quiero transmitirle la esperanza y la fe que juntos podemos construir un futuro mejor. Estamos llegando al bicentenario de nuestra patria en una situación de inestabilidad y zozobra institucional que ningún peruano podría desear. Llegó el momento de decir basta. Los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida sea penada como corresponde, La justicia deberá actuar con independencia, responsabilidad y celeridad. Pero al mismo tiempo, lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. La clase política, y sobre todo quienes detentamos cargos públicos, tenemos la obligación de dar respuestas a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos, y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú. Este punto final es el punto de partida de una nueva etapa de refundación institucional del país, en que la democracia y el respeto por el prójimo sean banderas, dejando de lado los intereses y apetitos personales y priorizando el bienestar de todos. Debemos señalar objetivos claros para el Perú y todos, sin distinción alguna, debemos aportar y apoyar ese deseo, uniéndonos con la firme promesa de solucionar los problemas que se presenten y dejar de lado las diferencias políticas. En unos días, cuando esté constituido el nuevo gabinete, que será completamente nuevo, él o la presidenta del Consejo de Ministros dará el detalle de las políticas de Estado que emprenderemos. Yo, hoy, compartiré con ustedes los lineamientos generales con los que se conducirá este gobierno. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. No va a temblarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. La transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado. Segundo, lograr la estabilidad institucional como base para poder enfrentar de manera eficiente los grandes desafíos y necesidades que tiene nuestro país. La división de poderes es la base de cualquier democracia y es fundamental que ningún poder avasalle los derechos de otro. Los invoco a que sea el respeto, la tolerancia y el amor a la patria los que marquen la dinámica de esta nueva etapa.
Palabras del entrante presidente de la República, Martín Vizcarra.
Recuperar la gobernabilidad, recuperar la confianza de los peruanos en un marco de respeto de la Constitución Nacional y de nuestras leyes es nuestro desafío. Tengo la fuerza y determinación para emprender el reto. Tengo claro también que este gran desafío debemos asumirlo todos juntos, todos los peruanos, los partidos y líderes políticos, los grupos de empresarios y gremios, y sobre todo, cada uno de los ciudadanos de esta nuestra querida tierra. Debemos trabajar unidos, respetando nuestras diferencias y siempre priorizando al país. Con Ciudadanos está en juego el futuro del Perú, y quienes gobernamos el país debemos estar a la altura de las circunstancias. Tercero, nuestro horizonte es el de un país estable, con crecimiento ordenado y equitativo. Y debemos avanzar rápido en este camino. Nuestro proyecto en lo económico es conducir al Perú por la senda de la credibilidad y estabilidad. Por eso vamos a mantener lo que se ha hecho bien, modificar todo aquello que puede mejorarse y emprender aquello que no se ha realizado hasta ahora. Sabemos que para crecer, nuestro país debe ser cada vez más competitivo y generar empleo de calidad para todos los peruanos, sin distingo de edades y género. Por eso fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas. La construcción de infraestructura sostenible también será un pilar de nuestra gestión. Hay mucho por hacer en nuestro país. Con el fin de hacerlo más competitivo económicamente y más justo en la distribución regional, pensando en la costa, en la sierra y la selva de nuestro país. Más aún cuando tenemos una reconstrucción pendiente y es urgente emprenderla. Tenemos que cumplir con todos y cada uno de los damnificados. Cuarto, tenemos claro que el desarrollo del Perú no es otra cosa que la mejora de la calidad de vida de cada uno de los peruanos. Para que tengamos un futuro mejor como nación y que nuestros hijos puedan desarrollarse y tener oportunidades. La salud, la generación de empleo y la seguridad ciudadana serán centrales en nuestro trabajo. Y tal como lo hicimos en su momento en Moquegua, la educación será pilar central de nuestra gestión. Quiero hablarles también de manera especial a nuestros jóvenes. Quiero decirles que hemos enfrentado problemas aún más grandes que los que afrontamos hoy. No pierdan la fe en sus instituciones. Permítannos demostrarles que el Perú es más grande que sus problemas. Somos un país con futuro, pero ese futuro dependerá de nuestro comportamiento. Los peruanos tenemos la responsabilidad de dar vuelta a la página. Este debe ser el momento histórico en el que ponemos al Perú primero, en el que superamos los enfrentamientos y comenzamos a construir el país justo y pujante que nos merecemos. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que marca nuestra Constitución Nacional. Tengo claro lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Tengo la firmeza, la apertura al diálogo y la determinación para conducir al país por el camino correcto. Propongo a ustedes, señores congresistas, y ante todos los peruanos de cualquier ideología política y credo, un pacto social que nos comprometa a fin de luchar sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, democrático e integrador. Por mi parte, juro ante Dios que me dedicaré plenamente a trabajar en favor de todos los peruanos, en especial de los más necesitados. El Perú primero. nuestro héroe Miguel Grau, en una de sus frases más importantes, dijo: "Yo no soy más que un pobre marino que trata de servir a su patria". Ese es el espíritu de humildad y entrega que el país requiere de nosotros. Personas de bien, con fuerza y dedicación, poniendo nuestro trabajo a disposición del país, con honestidad, sin mezquindades y sin guardarnos nada. El Perú primero. La educación no puede esperar. La salud no puede esperar. Las regiones de nuestro país no pueden esperar. Pero sobre todo, cada uno de los 32 millones de peruanos no puede esperar, porque no debemos olvidar que nuestra mayor meta es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan en un país mejor. El Perú está primero.
Palabras del presidente de la República, Manuel Vizcarra Cornejo.
Queridos peruanos, tengo la certeza que podemos transformar este difícil momento en el nacimiento de una nueva etapa política, donde lo primero sea el Perú. Quiero transmitirles la enorme fe, el compromiso y el entusiasmo con el que desarrollaremos esta gran tarea. Por eso, los invito a que iniciemos este camino por la grandeza de nuestra patria. Los invito a trabajar unidos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro que soñamos. Desde hoy mismo, todos trabajando por el bien del país. No hay tiempo que perder. Un abrazo fuerte para todos. Dios bendiga a nuestro país y que vive el Perú.
Palabras de Martín Vizcarra Cornejo, y la corrección, Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la República del Perú, que ha sido hasta hace poco embajador del Perú en Canadá y vicepresidente, primer vicepresidente de la República, que ingresa luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
Como mencionamos al inicio del programa, el discurso, el mensaje presidencial de nuestro presidente actual, Martín Vizcarra, apunta pues a trabajar muchísimo por una renovación total, ¿no? Ha dicho que el gabinete va a ser renovado totalmente, no se van a repetir los cargos de determinados ministros. Y también que le va a dar mucho impulso a la educación, que es lo que también adolecemos mucho y lo que la gente está pidiendo también es el tema de seguridad. La seguridad, la educación, la salud, los tres principales problemas que está afrontando el país.
Bien, continuamos con Extremos. Tenemos todavía muchas más noticias. Estamos entrando a la segunda hora del programa y regresamos. Sí, regresamos en Extremos. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
La original voz. De Gem en el identificativo neutro de Sol Frecuencia Primera. La próxima semana ya tenemos el identificativo oficial de otoño 2018. Hemos estado escuchando esta canción del grupo Sport Billy, Los Amigos de Aventura. ¿Sabes de dónde? Bueno, esa canción es de 1981 para el 82, en realidad, del primer álbum de Sport Billy. Lo sé porque fui el único presidente del club de fans de Sport Billy del planeta Tierra, y de al menos en esta dimensión. No sé, capaz en otras dimensiones han habido más, pero en este tiempo y dimensión, y yo he sido el único. Fui el único creador, promotor y todo lo demás.
Buenos Aires, en Argentina.
No había, excepto Tonadisc, que bueno, los promovía, pero en fin, y así pagan las mujeres. Así Fabián ahora me dio una buena patada. Pero en fin, así son todas, bueno, en fin. Primero, amor, después, tu patadón, fuera de acá, ¿no? Así, como decían en el Chavo del Ocho, ¿no?
Eso quieres.
Pero bueno, eso tuve. Pero bueno, vamos con ese tema. Lo utilizó nuestro queridísimo, amadísimo amigo, que en paz descanse, Carlitos Alberto Bracamonte Vázquez, en su recordado programa Deportín, que luego le sucediera Martín Hacha Fiorani y luego Julio Menéndez Silva en la etapa final de Deportín. Y es una canción que habla mucho de inculcar el deporte, el sano deporte a los niños, la sana barra de fútbol que simplemente tiene entusiasmo y un poco alentar a tu equipo de manera correcta, sana, respetuosa, no como las barras de ahora. Pero bueno, recordábamos a Sport Billy y esta canción, que no es precisamente de mis preferidas, pero sí trae muchos recuerdos, sobre todo de este programa que se transmitía en Radio Selecta 1130 kHz. Y hablando de tiempos idos, a quien también recuerdo de 1983 es a mi gran amigo Coqui Salgado. Él tuvo la gran amabilidad, la gran deferencia y caballerosidad hacer una mención muy especial, muy hermosa, muy bonita, en su programa La Hora del Lonchecito, en Radio La Inolvidable 93.7 en Lima, y bueno, que tiene cerca de, me parece, 50 repetidoras a nivel nacional, y también transmite por internet como parte de Corporación Radial. Coqui Salgado, que condujo, produjo y creó el programa El Especial de la Manchita como parte del Super Show del Ronco en Radio Mar allá por los años 80, y que se fue diluyendo en los 90, dejó este mensaje justamente invitando a las personas a acudir a la misa de la señora Lilian Serna Sánchez de Parodi, mi madre, y también exdirectora de Frecuencia Primera, que ocurrió este lunes último en la iglesia San Francisco de Asís de Barranco. Vamos a escuchar un poco qué fue lo que Coqui Salgado mencionó.
Se forjan con el tiempo, porque es tanta la vista pura pantalla.
Gracias, gracias por tu sintonía. Te acompañas, escuchas Radio La Inolvidable. Nos acaba de cantar José José y te recuerdo nuevamente, de 6 de la tarde a 7 de la noche, tenemos aquí su programa, La Hora de José José, y solo en Radio La Inolvidable con La Hora El Lonchecito. Una mamita que ya está en el cielo, ¿no? La señora Lilian Serna Sánchez de Parodi. Bueno, el día de hoy se cumple un mes de su sensible fallecimiento y por lo tanto una misa, ¿no?, a nombre de toda la familia, donde también están esperando a todos sus familiares y amigos, de quien vida fue la señora Lilian Serna Sánchez Parodi. Su misa por el primer mes de su fallecimiento será el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, lunes 19 de marzo, a las 6 de la tarde, en la iglesia San Francisco de Asís de Barranco. La mamita, muchos años, este era su distrito, Barranco, y era fiel oyente, no solamente de mi programa, La Hora del Lonchecito, sino también cuando tenía el programa infantil La Manchita. Es más, su hijo trabajó conmigo aquí en el programa infantil. No, saludos para Sandro Parodi. Ya lo saben todos los familiares, la señora Lilian Serna Sánchez de Parodi, su misa el día de hoy, a las 6 de la tarde en la iglesia San Francisco de Asís de Barranco. Radio La Inolvidable ahora te presenta a la artista italiana Laura Pausini.
Qué hermosa presentación. Gracias, Joki, de verdad. En nombre de toda mi familia, o lo que queda de ella, en nombre de acá del equipo de Sol Frecuencia Primera y en nombre personal, muchas gracias, hermanito, de verdad. Un gran abrazo y siempre se te considera y se te recuerda mucho.
Así es, muchas gracias. En nombre de la emisora de Sol Frecuencia Primera y, como bien ha manifestado Sandro, de toda la familia, que efectivamente se celebró la misa por el primer mes de fallecimiento de la señora Lilian. El agradecimiento por ello, ¿no? Porque efectivamente ha sido Barranco toda su vida, su distrito, y además, pues, ¿no?
Ella nació en realidad en Huamachuco, la Sierra de la Libertad, del norte, y de ahí pasó a Trujillo, te hablo, pues, años 30, comienzo de los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí se vino toda la familia a Lima. Quien vino primero a Lima fue mi tío, mi padrino, que en paz descanse ya, Armando Serna Sánchez, famoso creador del programa High Life, un programa de gran éxito en la televisión de los años 60 en Canal 4 y Canal 9, entonces América Televisión, y tenía ese programa de sociales llamado High Life, y su propia productora cinematográfica. En aquella época no había el video todavía, el video, y todo tenía que hacerse en cine y pasarse por Moviola, que era un sistema de transferencia de los carretes de 36 milímetros hacia televisión. Pero bueno, él fue el primero que llegó y trabajó en Caretas, y de ahí ya pasó a la televisión, en Caretas con Doris Gibson. Y precisamente mi madre llegó a Lima, y mi madre era la menor de los hermanos, y mi tío, mi padrino, era el mayor. Y ella, mi madre, trabajaba en las empresas, según me cuenta, Americanas, que era una empresa que se dedicaba a vender máquinas de escribir y suministros para máquinas de escribir. Que era como decir hoy en día vender computadoras, ¿no? Para empresas. Entonces, y bueno, ahí en el centro de Lima, por la calle Belén, hoy más o menos cerca de atrás del Centro Cívico, atrás del Centro Lima, un poco por allí, quedaba este local de las empresas Americanas. Y mi madre era, pues, la secretaria más joven del país, ¿no? Tenía, creo que, 16 años, y ya era secretaria, y muy eficiente, según cuentan. Y conoció allí, entre los clientes VIP que venían, a Doris Gibson, que en paz descanse ya, que entonces dirigía la revista Caretas, ¿no? Que ya era una revista de gran prestigio, y además se codeaba con lo mejor de la prensa de aquella época y el mundo intelectual. Es así que ella relaciona a mi tío con Doris Gibson, y mi tío entonces tomaba muy buenas fotos aéreas, porque él había era suboficial de la FAP, de la Fuerza Aérea del Perú. Y entonces, a partir de ahí, dijo, no, le hacen muy buenas fotos aéreas, que esto, que el otro. Entonces, él dijo, a ver, mándalo, ¿no? Esos son los vínculos, pues, ¿no? Los vínculos que cambian toda una vida, ¿no? Y las decisiones oportunas que cuando uno las toma y se da el coraje de decir, ya, lo hago. Puede cambiar tu vida radicalmente, y eso fue lo que catapultó, pues, a él hacia la televisión, y un poco ayudó también a toda la familia, ¿no? Ayudó mucho también. Tiempo después, mi otro tío, Américo Serna, él entró a Epensa, ¿no? El diario Ojo, el diario Correo. Creo que es la primera vez que estoy hablando de mi familia. No todo el público sabe que he tenido familiares también periodistas. No gusto de hablar de ello, pero bueno, se dio la ocasión. Pero bueno, es así que mi madre llega a Lima y se pone a trabajar y toda la cosa. Estamos hablando ya años 40, finales de los 40, ¿no? La posguerra y los 50 acá en el Perú, ¿no? En Lima. Y pasa Barranco, ¿no? Llega a Barranco a residir, que era un barrio, pues, alejado, ¿no? De la ciudad, era como decirte un poquito ahorita vivir en Asia, ¿no? Una cosa así, que poco a poco se fue urbanizando más, y ya a partir de los años 60 se fue juntando cada vez más con el resto de la ciudad y dejar de ser un lugar aislado, ¿no? Barranco era considerado prácticamente un balneario, ¿no? Un poco, ahí está, como decirte Punta Negra, una cosa así, ¿no? Alejado, me voy a Barranco. Uy, caramba, te vas hasta Barranco todavía, ¿no? Un poco así era la cosa. Y todo lo que es Cono Norte, Los Olivos, que le llaman ahora, ¿no? Los Olivos, Comas, todo eso era la carretera hacia Ancón, ¿no? Te vas para Ancón, la carretera para Ancón, ¿no? No, esa era la cosa, ¿no? Pero bueno. Y se le extraña, por supuesto. Vamos a continuar con Extremos, episodio número 494 en Sol Frecuencia Primera. Tenemos más novedades, más noticias aquí en el programa. Vamos a continuación con esto que es la higiene en la Edad Media. Adelante.
Al nombrar la Edad Media, en nuestra imaginación comienzan a aparecer imágenes de hermosas damas con lujosos vestidos y joyas, con sus nobles caballeros celebrando bailes y grandes banquetes de palacio. Algunos incluso suspiramos preguntándonos por qué no nacimos en aquellos maravillosos momentos. Pero ten mucho cuidado con lo que sueñas, curioso, porque no todo es como te lo pintan en las películas de Hollywood. Gracias a ellas conocemos algunas facetas de la época, como aspectos políticos, económicos y sociales. Pero nadie te dijo nada sobre las costumbres tan curiosas y repelentes que tenían en común los ricos y pobres en la Edad Media. Estate muy atento porque comienza Curiosas Noticias. Como te decía, la imagen de impecables vestidos, mejillas sonrosadas y peinados perfectos que aparecen en todas las películas no es del todo cierta. La Edad Media tuvo lugar desde el siglo V hasta el siglo XV. En esa etapa, la Iglesia prohibió las buenas costumbres higiénicas que se tenían en la época romana, argumentando que era un pecado y un capricho, ya que era muy costoso. En la Edad Media, a la gente no le gustaba el agua. Los sacerdotes y médicos consiguieron extender la creencia en toda la población de que el agua, y en especial la caliente, hacía debilitar los músculos, y que además generaba enfermedades. También decían que era mala para la vista, para los dientes, para el rostro, y que los hacía más vulnerables al frío. También decían que una capita de mugre siempre ayudaba a frenar enfermedades futuras. Y esto no solo ocurría con la gente pobre. Las damas más entusiastas del aseo se bañaban como mucho dos veces al año. Y reyes como Enrique VIII o Luis XIV solo se bañaban bajo receta médica y con las debidas precauciones. Hasta la reina Isabel de Castilla presumía de solo haberse bañado dos veces en su vida. Una el día antes de su boda, lo cual era una tradición antes de la ceremonia. Así que la clase alta olía igual de mal que la clase baja. Los vestidos y las famosas pelucas no se lavaban casi nunca. Y era normal que criaran liendres y piojos. A veces las untaban con trozos de tocino para que los traviesos bichitos se adhirieran a las pelucas, evitando así que saltasen sobre la comida. Además, contaban con sirvientes que se encargaban de desparasitarlos cada día, incluso de limpiarle las partes íntimas. Ciudades como Londres y París eran consideradas las más sucias de aquella época. Pero el olor de los edificios públicos y las casas era aún peor. Sobre todo si la gente se agolpaba en masa. Y por cierto, ¿has notado ese intenso aroma a incienso cuando pasas cerca de una iglesia? A mí personalmente me encanta ese olor. Y si no lo sabías, la tradición viene de la Edad Media. En aquella época en la iglesia se quemaba incienso para frenar el mal olor de la multitud. Como puedes ver, la gente no era muy limpia. Pero había veces en las que sentían un arrebato higiénico y se aseaban en seco, limpiándose las partes visibles del cuerpo con una toalla ligeramente húmeda. Así al menos no parecían tan sucios. Los médicos y sacerdotes prohibían lavar a los niños, ya que aseguraban que el agua los debilitaba y que eran más propensos a contraer enfermedades. Al tener pánico a la muerte, las madres no lavaban a sus hijos. Pero de este modo, las muertes eran muy altas, ya que cualquier pequeña herida que se hicieran se infectaba muy rápido, y muchos niños morían por esta razón. Tuvieron que pasar muchos siglos hasta que las personas aceptaran el baño como algo necesario. En el siglo XVII se popularizó el baño anual, que consistía en bañarse una vez al año en una tina con agua caliente. Los hombres no se quitaban los sombreros al entrar en las tabernas, ni al comer. La razón de este acto radicaba en que si lo hacían, era más probable que las liendres y piojos saltaran a la comida. En aquella época no existían productos de limpieza, así que la ropa era lavada con lejía, hecha con cenizas y orina. Además, muchas personas no se cambiaban de ropa durante meses, como el rey Jaime VI de Escocia. Como no se cambiaba de ropa, era muy común que estuviera plagada de piojos y liendres. Los nobles también las tenían, y a veces se rapaban la cabeza para eliminar a estos bichos. Solo que estos también habitaban en las pelucas que se ponían. Para sorpresa de muchos, en la Edad Media tenían un gran cuidado con la higiene dental. Los limpiaban con piezas de tela y cenizas de romero. Tomaban estas medidas ya que si algún diente llegaba a pudrirse, tendría que ser extraído. Y eso era bastante doloroso, pues no existían anestésicos. Además, tampoco existían las dentaduras, por lo que se vería afectada la imagen estética de las personas. En aquella época, los suelos de las casas eran de paja, y para disimular los olores, mezclaban en ella flores de aroma dulce, como lavanda, pétalos de rosa, manzanilla y margaritas. Seguro que alguna vez has visto esta cama de estilo medieval. En nuestra época actual, aún se sigue utilizando este estilo con cortinas o visillos, pero solo a modo decorativo, creando un ambiente de intimidad y romanticismo. Pero, ¿a qué no sabes cuál era su utilidad en aquella época? Las camas eran víctimas de todo tipo de animalitos, como insectos, gatos, ratas, incluso aves que llegaban a defecar en ellas. Para evitar que las invadiesen, se construyeron camas con cuatro postes y un pequeño techo con tela. Con esto se logró evitar que estos animalitos tan traviesos ensuciaran las camas. Con la llegada de la era moderna en el siglo XIX, el baño se convirtió en algo más frecuente para los hombres, que se bañaban más veces al año, hasta dos veces por semana. Las mujeres no lo hacían tan frecuentemente. Y sobre todo, no lavaban sus partes íntimas porque se pensaba que producía infertilidad.
Esto es ridículo. Esto, madame, es Versalles.
Y dime, ¿qué opinas ahora de las películas? ¿Conoces algún dato más que no haya mencionado? Cuéntanoslo. Si quieres conocer más curiosidades de la Edad Media, danos un dedito arriba. Si este vídeo recibe muchos likes, entenderé que quieres ver una segunda parte.
Había escuchado antes a hablar acerca de esta época en que efectivamente no eran muy aseados, pero no sabía a ese extremo, ¿no? Que había incluso una prohibición y una creencia de que el agua, la higiene en general, podía causar enfermedades, muertes y todo eso. Bueno, no me imagino cómo podrías vivir así con los piojos, el cuerpo sin
son los príncipes, el famoso príncipe azul, ¿no? De ahí sale.
Guácala.
Azul. De que sí, pues, no se bañaban.
Pero azul le estaría ya de cochino, de morado. ¿De qué color estaría, no? Porque te imaginas si con el calor, por ejemplo, en el verano, sin bañarte, comes, te ensucias, no te lavas las manos, el cabello,
No, y todo lo demás.
Las partes íntimas, ¿no? En caso de las mujeres, ¿no?
Y además esas pelucas, algunas de ellas, algunos monarcas, las hacían del vello púbico de sus amantes, vello púbico que ya estaba con piojos. Las armaban, las pegaban, era una asquerosidad, o sea, visto desde ahora. O sea, si tú tuvieras que remontarte a la Edad Media, a esas épocas en París, ¿no? En Londres, ¿no? Esas grandes ciudades tan bonitas, ¿no? Que se ven en las películas. Imagínate, te hablo de la nobleza, ya si te hablo del pueblo, ya mejor ni decir. Seguramente olerías un fuerte olor a perfume, a rosas, pero si te acercas más a esas personas, imagínate cómo las cosas que encontrarás.
Personas que por su humor, ¿no? Qué sé yo. Los perfumes, en lugar de tapar, potencian el mal olor, el humor fuerte, ¿no?
Por eso es que en París desarrollaron pues los perfumes con gran calidad, ¿no? Pero imagínate los soldados cómo iban a la guerra, ¿no?
No quiero ni imaginarme.
Ahora el pueblo, si así estaba la nobleza, imagínate el pueblo.
Por eso es que tantas pestes, tantas enfermedades terribles que azotaban en esa época a toda la población, ¿no? Que terminaban a veces toda una población.
Cenicienta, entonces, si hubiera existido, ¿cómo fue a ver a su Dios?
Oh my God.
No, y se da unas comilonas terribles, ¿no?
Claro.
Imagínate que uno de estos le provoque una diarrea, ¿no?
No te imaginas. Habrá pasado muchísimo. Y se han quedado con toda esa cochinada ahí.
Y han quedado por semanas, meses o años. Ajá. Acumulada, ¿no?
Sí. Uy, no. Qué horrible, cómo apestaría eso.
Bueno, así se vivía en esa época, ¿no? Y hablando de defecaciones, Nicolás Maduro insiste en venir a la cumbre de las Américas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que tiene previsto viajar a Lima a la cumbre de las Américas pese al retiro de la invitación que le hiciera el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski no quería que yo fuera a la cumbre de las Américas y ahora es él el que no irá. Y se ríe, en fin. Y quien se ha burlado con fuegos artificiales sobre la salida de Kuczynski es Diosdado Cabello, allá en Venezuela. Escuchémosle.
Me dicen que esos cohetes es porque alguien se va. Yo no me voy, yo en La Guaira me quedo. Chao, PPK. Nos vemos en Lima. unos cohetes para recordarle al mundo. Numeral, si te metes con Venezuela. ¡Sí! Numeral, si te metes con Venezuela. ¡Sí! ¡Ay, santo! ¡Ay, Macri! ¡Ay, Temer! ¡Ay, Valera! ¡Ay, Peña Nieto! ¡Ay, Trump! ¡Que viva la revolución bolivariana!
Estupidez extrema.
Sin comentarios.
Bueno, hablando de Venezuela, a mí realmente me ha preocupado mucho apreciar este material de nuestro amigo José Ángel. Él regresó a Venezuela, José Ángel, este youtuber venezolano que gusta hacer una serie de videos, en fin, divertidos, enseñando a los venezolanos cómo triunfar en el país y cómo venir aquí. Pues José Ángel presentó un material en su canal de YouTube donde muestra cómo se despidió de su hijo. Su hijo, con quien estuvo haciendo en realidad muchos videos, mucho material, pero finalmente tuvo que despedirse. La despedida es realmente impactante y dolorosa. Hemos tratado de ubicar a José Ángel, vamos a ver si nos puede atender, pero escuchemos cómo fue esta despedida. Adelante.
Vamos a practicar en 4.
Papá.
Dígame.
¿Este país?
No, todavía no. A ver, vamos a practicar. Ahora nos vamos. Bueno, me voy. Matías se va a quedar hoy. ¿Sí, Matías? Sí, hoy. Estoy muy contento, muy feliz porque sí, me voy para Perú. Solamente hay un pequeño detallito que Matías, lamentándolo mucho, no va a ir. Pero bueno, ya saben las razones porque Matías no va. Y sí, me voy para Perú. Ya tenemos toda la maleta lista. Voy como con 15 personas y vamos todos a disfrutar Perú. Vámonos ahorita. Y miren, le traje un regalo a Matías. Muchos peruanos saben qué es, ¿no? Miren esto. Un Inca Cola. Desde que llegué, se la guardé a Matías. Y siempre quería él. Yo quiero Inca Cola. Y ¿quieres probar la Inca Cola? Sí, vamos a probar la Inca Cola a ver qué tal sabe. Ok, venga, déjame aquí. Déjame aquí. Ok. Es así, a ver, así, mira. O sea, vamos, así, Matías. Vamos a destapar la Inca Cola. ¿Sí?
¿Suena como un refresco, verdad?
Sí, suena como un refresco. Ahora venga, para probar a ver qué tal es la Inca Cola. Vamos a ver qué tal es la Inca Cola, Matías.
Tiene sabor de uva.
¿De uva? Sí, tiene sabor de uva. Está rica.
¿Tiene sabor de uva, eh?
Sí, tiene sabor a uva. Y también le tenía guardado un panetoncito chiquitico, porque como él es pequeño, pues un panetoncito. Claro, pero está. Esto se lo traje hace que llegué, ¿no? Pero solo lo guardé para este momento. ¿Lo quieres tapar? Bueno, tenga, lo guárdalo entonces. Ese es suyo, papá. ¿Ok?
A mí me gusta esto.
¿A usted qué? ¿No les gusta?
No, pues yo tengo esto.
Bueno, ahorita lo abre y se lo come de merienda, ¿sí? Bueno, Matías, ya es momento de irme.
No.
¿Sí? ¿Ya me voy?
Usted le enseñó a Matías.
Ay, papi.
Dígale a Matías que por qué yo la voy a dejar.
Ay, papi, me tengo que ir.
Mira, aquí está el Yangi. El Yangi sí se queda.
Ay, papi, yo me tengo que ir.
Y que me dice que me quede también.
Pero papi, su mamá dijo que no, y su mamá dijo que no, no podemos ir. Yo me lo quiero llevar. Esto es lo malo, ¿no? Gracias a Maduro ha ayudado a separar muchas familias, ¿no? Y pues esto es lo que ocurre. Papi, yo voy a volver pronto. ¿Sí? Ay, esta parte es la que no me gusta.
Estamos escuchando a José Ángel y su hijo Matías.
Papi,
en la despedida allá en Venezuela.
Matías, Camila lo está viendo.
Ay, no
quiero. Camila lo está viendo, mírate, está Camila
ya. Chao. Sí, un abrazo. Hagamos un abrazo y un beso.
Ay, el refresco, se les está botando el refresco.
Ay, se botó la.
Agarra el refresco
para el bien, igual. Ay, se botó la gaseosa. Ay, Matías, ¿no? Tomando la gaseosa, ¿sí?
¿Qué?
Bueno, ahorita se la toma. Venga, vámonos. Me voy. Chao. No, papi. No, papi. No se puede. Ay, no. No, papi. A ver, vamos. Me voy.
Matías, comparta con el Yang el refresco y el panetón.
Venga, agarre el.
No, 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 no.
Venga, agarre.
Apágale la cámara, pues usted solo va a reproducir. Bueno, bueno, bueno.
Y atrás queda el niño ese Matías que sale a perseguir el vehículo y deja en el Inca Cola y el panetón en la vereda. Y ahí se va José Ángel en un auto. Y luego José Ángel nos deja este mensaje, dice: yo, José Ángel Molina, te autorizo, es con Z, José Ángel, no con S, que le escribas, llames y envíes notas de voz a mi hijo Matías al WhatsApp más 58412-549-7365. Papá no te abandonará. Aunque dice acá, papá no te abandonará.
Sí, realmente es triste, es muy triste, porque es un niño, pues, ¿no? Entonces, obviamente tiene la necesidad de estar cerca a su padre, ya tiene uso de razón, el niño sabe que su papá se va. Y no sabe cuánto tiempo va a pasar, así sea uno o dos días, esa separación le duele, ¿no? Más la situación que viven allá en Venezuela, que obviamente el niño también la siente, la resiente, y quiere conocer, pues, ¿dónde está su papá, no? ¿Dónde está su papá que llega y le trae cosas? Lo que significa que donde está, está mejor. Y no puede venir, no puede, su madre no quiere que venga, ya, bueno, son motivos personales de ellos.
Mira,
¿no?
Me acuerdo, obviamente las distancias son grandes, cuando allá por los años 70, 74, 75, de repente 76, inclusive cuando se creó Frecuencia, cuando lo hice a los 7 años, de repente yo apreciaba que en los tres únicos canales de televisión que habían, todo eran cosas muy, muy oscuras, muy serias, todo era con caras serias, había en los canales, y no se podía salir al colegio, no podías ir a ningún lado, como que había un toque de queda, especialmente en las noches, lo cual me infundía mucho temor. mucho miedo y decían que era pues el gobierno militar, ¿no? El gobierno dictatorial primero de Velasco Alvarado y luego de Morales Bermúdez que había decretado eso y había que acatar y obedecer. En una de esas yo tenía la sensación de que iban a venir a llevarme los militares, ¿no? Me decían, no, no te preocupes, no te va a pasar nada, no, no, no vamos a permitirlo. Porque veía pues en la televisión, ¿no? Que allanaban casas y toda la cosa, ¿no? Tremendo, tremendo lo que este niño vive. Así haya sido una escenificación. Quería hablar un poco con José Ángel sobre esto, pero no nos ha contestado la llamada. Me contestó el WhatsApp, me dice que está un poquito ocupado, pero en fin. Igual no entiendo aún por qué su esposa o su mujer o la mamá del niño no permite que el niño salga de este país que está manipulado y dirigido por gente enferma como Maduro y su cúpula.
Sí, pues bueno, y así como él, deben haber muchísimos niños de alguna u otra manera. Tiene cierto, de todo lo que están viviendo allá, cierto, no sé si llamarlo privilegio, suerte, ¿no? De que, bueno, su papá sí está acá y puede regresar llevándole cosas, enviándole dinero. Claro, por ahora, enviándole dinero y eso les da una cierta estabilidad en medio de todo el caos que se vive por allá, ¿no? Quizás, bueno, su madre ve que... Bueno, de hecho que la mamá no se quiere separar de su hijo. Ese es un punto muy, muy, muy claro, ¿no? Y muy entendible hasta cierto punto, ¿no? Porque tendrían que venirse en todo caso los dos. Ninguna madre, digamos, que se aprecia de tener cercanía con su hijo, de estar criándolo, va a querer separarse de él, ¿no? Ahora, en la situación en la que están, quizás no pensaría, me voy también, ¿no? Por el bien del niño, no me quiero separar, entonces también voy para allá, ¿no? No sé, bueno, ya esos son asuntos como...
Bueno, y hablando de este gobierno, a este líder de papel, Hugo Chávez, así expropiaba en vida las propiedades, la propiedad privada en Venezuela. Escucha usted.
El edificio ahí que es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad?
Sí, en este momento está en manos.
¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
¿Y aquel edificio allá en la esquina?
También son edificios que tienen locales comerciales.
Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están son unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada.
Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir... Hola, Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero... retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Caracas, la rebelde. ¿Cómo estás tú? Bien bonito.
Así hacía, pues, Hugo Chávez. Que paz descanse.
Claro, pero imagínate, pues, que lleguen y...
Expropiese, será miércoles,
claro,
ya.
Claro, ¿no? Me agarro tu casa, ¿no?
Expropiese,
se acabó. Te costó la vida tenerlo, trabajo, proyectos, negocios, todo lo que puedes haber invertido en
ello. Y pasa por encima del alcalde, ¿eh?
Sí, pues, o sea...
Le da órdenes. Expropiese, se acabó. A la miércoles, ya.
Y los otros...
La casa de la Rosa, expropiese, ya. Las cuentas también expropiese, ya. Uh-huh. Se acabó. O
sea, Dios mío, qué es horror.
Y bueno, y eso fue hace muchos años.
Uh-huh. Bueno, y la consecuencia ahora, pues que no hay que expropiar, ya está todo hasta el queque, ¿no? Ya lo tienen todo en su poder.
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 494. Martín Vizcarra Cornejo anuncia que próximamente tendrá listo su nuevo gabinete. Se habla de... el ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Orden, Ántelo Flores Arauz, a quien por supuesto tuvimos aquí en Extremos, quien estaría participando como Premier de la República, como primer ministro. Pero esas, por supuesto, son aún especulaciones. Extremos, episodio número 494. Vamos a otros temas, temas alegres, temas bonitos. El Perú ganó 2-0 a Croacia en partido amistoso de preparación para el Mundial Moscú 2018, ocurrido en Miami, Florida. Y va a estar jugando contra Islandia durante esta semana en New Jersey. New Jersey va a estar jugando el Perú. ¿Llegaste a ver el partido?
Un poquito contigo, pues, ¿no? Ajá. Pero no lo vi todo.
Vamos al resumen, adelante. Esto ocurrió en el Hard Rock Stadium de Miami.
Espectacular, ¿eh?
Daniel, ya están jugando las selecciones de Perú y Croacia. Sale jugando el equipo peruano. Pretes para él, Vestrini. Ya pisa el campo peruano. Va a presionar por ese lado Flores. Pretazo largo. Y ojo que se viene. Ojo que se viene Croacia. Pelota al área. El balón se va por el fondo del terreno. Bien, el cruce oportuno. Ahí llegó Anderson Santamaría. Y va Luka Modric. Y va a cruzar la línea media. Y su pase puede ser medio gol. La pelota está en el área. Cruza Anderson Santamaría. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No se puede soltar a Luka Modric. Porque dos segundos con la pelota en los pies te puede generar pases como este. Insisto otra vez, Perú. Y ahora se viene, sí. Y aquí se viene Jefferson. Y arranca Jeffrey. No es quien lo pare. Y picó Carrillo entre los centrales. Pelota de Farfán. Que buen balón. Canta el primero. Se viene Perú. Balón al arco. En dos tiempos. Control Strinic. Sale Strinic. Jugó Rakitic. Otra vez por Strinic. Vamos Perú. Canta el primero. Pégale al arco. Carrillo al arco.
Porque esa es la pelota que da seguridad.
Cristian Cueva hace la pausa, se frena. Miguel Trauco, va Trauco y pasó Jefferson. Se viene por favor para el segundo. Está Jefferson, va a hacer un golazo. Por favor, al arco. ¡Ramón! Regaló unos metros en su. ¡Al arco! Bien, ahí. Bien, Cáceda. Seguridad atrás, seguridad en el arco peruano. Tiene la pelota Croacia. Y va Perisic, que no pase. Va Perisic buscando el centro.
No llega.
Tiene un hombre muy rápido, sí, por ese lado como Advíncula. Espera solo Versalico. Con la pelota es para él, lo dejaron solo. Y tiene tiempo para sacar el centro. Ahí está. Centro al área. ¡Oh, al arco!
Falta clara. Claro, muy clara.
Hay un empujón, es claro.
Aquí va Cueva. La saca Luka Modric. Pégale al arco. Pégale al arco. Al arco está. El intento.
Te escucho.
Tuvo fe. Izquierda Carrillo, por izquierda Carrillo. Sigue Cueva. La pelota para Carrillo. Centro y canto el segundo. Si viene Perú. Centro el segundo para que está el segundo. Está el segundo al arco.
Ramón. Era para cantar el segundo.
Era el segundo, Ramón. Iba Cueva. Pelota larga para Farfán. Gol.
No,
gol de Jefferson. Está Jefferson al arco. El tercero, si le hacen bien, y arrancó Carrillo, y por izquierda está Cueva, y por el centro llega Farfán, y canta el tercero, se viene Cueva, está, pégale Farfán, que gol, está Farfán para el tercero, pasó Advíncula, Farfán.
Y de esa manera el Perú consiguió su triunfo. Ajá. Con Croacia,
2-0.
Aunque es un amistoso, ¿eh?
Claro, pero son precisamente, pues, preparación, ¿no? Una preparación para poder llegar al Mundial, listos y prestos para poder enfrentar a los equipos que le van a tocar, que evidentemente pues es muy importante, porque se van como que también familiarizando con el estilo de juego que hay en para el Mundial, o sea, para quienes están participando por allá. Esperemos pues que cuando lleguen al Mundial mantengan ese nivel. Tenemos que ser claros también que se van a enfrentar a equipos muchísimo más fuertes conforme va avanzando el juego, ¿no? Los partidos ya en el Mundial se van enfrentando cada vez pues a equipos más fuertes, con mayor experiencia también en algunos casos, habilidad, todos evidentemente buscando sus estrategias y preparándose para llegar en la mejor forma posible.
Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 494 en Sol Frecuencia Primera. Viene ahora Robbie Williams junto a la gran actriz Nicole Kidman. La canción Something Stupid. Algo estúpido, algo tonto. Robbie Williams con Nicole Kidman en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Regresamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Posible, Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Continuamos con Extremos, episodio número 494, tercera hora de programa. Sandro Parodi saludándole desde los estudios de Sol Frecuencia Primera en Lima, Perú. Bien, continuamos con las noticias. Kenji Fujimori responde y prepara una venganza. Vamos con la nota a continuación en el programa. El congresista Kenji Fujimori, involucrado en los llamados Kenji Videos, respondió a su hermana Keiko Fujimori y a la bancada de Fuerza Popular tras acusarlo de querer comprar votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En un video difundido en la cuenta de Twitter del programa periodístico Día D, Kenji sostiene que no es corrupto. Escuchemos a Kenji Fujimori y saque sus conclusiones. Vamos a escuchar en unos segundos qué es lo que dice Kenji Fujimori en respuesta a esta situación. Adelante.
Para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni frío ni distante. Y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto.
Un mensaje muy breve, pero contundente, el que dejó Kenji Fujimori. Desaforar congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy frío ni distante y mucho menos un corrupto, dijo Kenji Fujimori. La denuncia presentada el 20 de marzo último, 4 días antes de la votación de vacancia, fue un golpe bajo para su familia, según indicó. Culmina expresando que esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino una lucha por el poder. Ese golpe bajo ha afectado a mi madre, mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto, finalizó Kenji Fujimori. El menor de los Fujimori aclaró que nunca buscó al congresista Moisés Mamani y rechazó las palabras de su colega Bienvenido Ramírez, de quien espera esclarezca sus intervenciones difundidas en el video. En una ampliación del video difundido después, afirmó: cuando se habla de las obras en las grabaciones, se refiere a la repartija de obras de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Vamos a escuchar entonces esta segunda parte de esta respuesta de Kenji Fujimori. Esto es Extremos, episodio número 494. Estamos por escuchar la respuesta de Kenji Fujimori ante los llamados Kenji Videos. Adelante.
Queridos amigos, hay puntos que me gustaría dejar en claro sobre los Keiko Videos publicados esta semana. Nunca invité al señor Mamani a conversar conmigo. Fue él quien me buscó al finalizar la sesión del Congreso en mi oficina, así como también buscaría reiterativamente a ministros de Estado y al propio presidente de la República. Quiero dejar bien clarito que no participé ni estuve presente en la reunión con los congresistas Mamani, Modesto Figueroa, Carlos Tiquia y Bienvenido Ramírez. Lamento y rechazo las expresiones del congresista Bienvenido Ramírez, pues será él quien tendrá que dar las explicaciones del caso. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto. El video ha sido editado maliciosamente. La Comisión asigna presupuestos arbitrariamente. Y lo viene haciendo en los últimos 2 años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la Comisión y no es un delito, entonces me pregunto, ¿de qué se me acusa? Me someto a todas las investigaciones. Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni frío ni distante, y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto.
Palabras de Kenji Fujimori.
Bueno, en adelante tendrá que probar efectivamente,
queridos amigos,
lo que está manifestando, ¿no? Y ya, bueno, ahora vas a anunciar otra.
No, es el mismo. Bueno. Kenji Fujimori dice que será pues testigos en los casos que sean necesarios. Uh-huh.
Claro, se ha filtrado la información de que estaría por ser testigo protegido, además, ¿no? Para el caso Odebrecht, sobre los montos o el tipo de financiamiento o la relación que tendría directamente Keiko Fujimori con esta empresa.
Bien, y tras piedras palos, la fiscalía dio impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el jefe del equipo especial anticorrupción del caso Lavallato, Hamilton Castro. Solicitó la tarde del miércoles el impedimento de salida del país del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski, ello en el marco de la investigación que sigue por los pagos que realizó la empresa Odebrecht y a las empresas First Capital y Westfield Capital y otras. Y eso aún no queda allí, puesto que allanaron el domicilio de Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue por parte de la fiscalía, tanto en la calle Choquehuanca en San Isidro como en Cieneguilla. Vamos con la nota a continuación, esto es Extremo.
Se cuadra 9 del Girón, Choquehuanca, el distrito de San Isidro, en los exteriores de la casa del ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, donde en estos instantes el Ministerio Público realiza un allanamiento a los interiores de esta misma vivienda. Cabe precisar que hay un gran despliegue policial, así como la presencia de algunos curiosos quienes ven estas incidencias registrándose en la casa del ex mandatario. Cabe precisar que este allanamiento se realiza no solo en esta casa, sino también en su vivienda del sector de Cieneguilla, al sur de nuestra ciudad capital. Indicar también que en el allanamiento que se lleva a cabo en esta casa del Jirón Choquehuanca está encabezado por el fiscal Marcial Paucar, quien junto al equipo del Ministerio Público viene realizando el allanamiento respectivo. Cabe indicar que este hecho se inició precisamente mientras se llevaba a cabo la audiencia en la que se planteaba el impedimento de salida del país del exmandatario. Precisamente el abogado del expresidente Kuczynski, César Nakazaki, había aceptado o informó que iban a allanarse al pedido de la Fiscalía de Impedimento del País, el cual sí se produjo en las horas anteriores. Hay todavía un ambiente tenso en los exteriores de la casa. El fiscal Marcial Paucar ha salido en reiteradas oportunidades y se desplazó desde la puerta principal de la casa hacia algunos otros sectores, uno de ellos en la cochera.
Bueno, y frente a eso, escuchemos Hugo X hace una reflexión sobre esta situación. Adelante.
Seguir los exhorto a seguirme. Pedro Pablo Kuczynski escribió y envió una carta de renuncia al Congreso porque se descubrió que cometió irregularidades que desde luego son delitos. Pero aquellos que lo censuran y condenan tampoco son santos. Casi nadie tiene autoridad moral. Hay mucho cinismo y muchos burros hablando de orejas. A la fecha de la grabación de este video, PPK todavía sigue siendo presidente hasta que el Congreso vote el día 23 de marzo si acepta o rechaza la renuncia. Si la rechaza, procedería la moción de vacancia. O sea, de todas formas, se va del cargo. Al menos no lo hizo por fax, reza el título de este video. Hago mención de este aparato porque un presidente peruano lo usó para emitir una renuncia a distancia. El telefax es un teléfono, un escáner y una impresora juntos en un solo dispositivo. Se usaba para enviar documentos y otras cosas. Hoy en día ya ni se usa porque el correo electrónico se hizo popular en el Perú a fines de los años 90. Como decía, un presidente peruano renunció por telefax en el año 2000, o al menos intentó hacerlo porque el Congreso rechazó su carta de renuncia. ¿Por qué la rechazó? Porque no tenía refrendación ministerial. Era un documento totalmente nulo. Luego lo vacaron por incapacidad moral. Declararon vacante el puesto de presidente. En ese momento, quien debía asumir la presidencia de la República era el vicepresidente Francisco Tudela. Pero por presión política, este señor renunció. De igual forma, el segundo vicepresidente Ricardo Márquez hizo lo mismo. En esas circunstancias, solo el presidente del Congreso puede asumir el cargo y debe convocar elecciones de inmediato. Eso hizo Valentín Paniagua en el año 2000. Hoy tenemos un ambiente muy similar. El presidente renunció. Tal vez acepten o rechacen su renuncia. En ambos casos se irá y el vicepresidente Martín Vizcarra deberá asumir el cargo. A mí me gustaría que nuestro Congreso apoye de manera incondicional a Vizcarra. Apoyarlo es un deber del Poder Legislativo. No se ha elegido a un Congreso para devastar al país. Yo sé que en todo Congreso es necesario que exista una oposición para que pueda observar y fiscalizar al Ejecutivo, encontrarle errores o malas decisiones para que el presidente los remienda. La función de la oposición no es arruinar a su adversario a base de populismo. Su función es apoyar mediante la fiscalización. Debemos tener una oposición constructiva y no destructiva. Debe trabajar para los intereses del pueblo y no para intereses de ellos o de sus partidos políticos. Nos quieren hacer sentir identificados con su rivalidad política. Eso no nos interesa. Nos interesa que nos escuchen. Y me gustaría que el nuevo presidente nos escuche y sea apoyado por el Congreso. Me gustaría, pero como ustedes saben, este Congreso seguirá atacando. Así que por una cuestión de dignidad, quizás lo mejor sea que Vizcarra renuncie también. Si esta renuncia, entraría al poder Mercedes Arauz. Si ella renuncia, entra al poder el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien deberá convocar a nuevas elecciones en los próximos meses. Aquí surge el dilema. ¿Son elecciones presidenciales y congresales o solamente elecciones presidenciales? La Constitución menciona solamente elecciones. No dice que sean generales, pero se puede asumir como tales. Pues eso hizo Valentín Paniagua en el año 2000. Convocó a elecciones generales. O sea, ese Congreso elegido en el año 2000 se disolvió para el 2001. ¿Pero ustedes creen que el presidente del Congreso actual va a interpretarlo así? No. Lo va a interpretar a su manera, como más le convenga. Y hablando de Galarreta, él ya se comunicó con el fiscal de la Nación para denunciar a PPK. Y ahora la fiscalía ha solicitado su impedimento de salida del país. O sea, está en la mira el viejito. El equipo especial del Ministerio Público presentó ante el juzgado el pedido de impedimento de salida del país. La decisión fue tomada porque la Fiscalía consideró necesario asegurar que PPK no abandone el Perú mientras esté en curso la investigación referida a los pagos efectuados por Odebrecht a sus empresas West y First Capital. Lo van a juzgar de todas maneras. Esta situación es internacional. El Perú vive una vergüenza grande. Tanto así que el gobierno chileno pide la suspensión de la Cumbre de las Américas. Con toda esta crisis nos hemos olvidado de la Cumbre de las Américas, que aún se tiene fijada al realizarse los días 13 y 14 de abril en Lima. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile sugirió que la cumbre se suspenda tras la renuncia de PPK. También peligra la asistencia de Mauricio Macri, presidente de Argentina, y Juan Manuel Santos, mandatario de Colombia. O sea, es más probable que venga Maduro a que venga Sebastián Piñera. Imagínense. Ante toda esta situación, la mitad de los peruanos piden nuevas elecciones. Así lo revela una encuesta de GFK. El estudio señala que el 49% de encuestados sostuvo que los dos vicepresidentes, Mercedes Araoz y Martín Vizcarra, debían dimitir. Y el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tendría que convocar a elecciones. De hecho, en diciembre pasado, este escenario tuvo un mayor respaldo, con 54%. El sondeo realizado entre el 17 y 20 de marzo últimos dice que apenas un 26% está de acuerdo con que Vizcarra asuma la presidencia hasta el 2021. El Congreso está también sumido en el desprestigio, con apenas 11% de aprobación en este mes de marzo. El desgaste político y social en el que asumirá el poder Vizcarra es evidente, por lo que unas nuevas elecciones asoman quizás como la única fórmula para intentar recuperar la credibilidad de una clase dirigente que ha mostrado hasta ahora su peor rostro. El 91% de los peruanos cree que al menos la mitad de sus políticos están involucrados en actos de corrupción. Incluso un 27% de peruanos sostiene que la corrupción es el principal problema del país. Se trata del porcentaje más alto en el continente, por encima de Brasil, donde estalló el escándalo Lavallato. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que las cosas van a cambiar, pase lo que pase en el Perú? Para muchos no. Quiero opinar lo mismo que dijo un periodista de un conocido blog. Los mismos partidos volverán a ser electos. Muchos de los mismos congresistas ocuparán sus escaños. Los mismos tecnócratas volverán a imponer las mismas recetas y los mismos periodistas seguirán invitando a los mismos invitados. Es muy probable que nada cambie, como nada ha cambiado desde hace mucho. En la política grande volveremos a ver a Keiko Fujimori sin ningún remordimiento. En el Congreso de la República tal vez veremos nuevamente a Luis Galarreta, Mauricio Mulder y a Jorge del Castillo dando cátedra de cinismo. En la CONFIEP veremos a Roque Benavides con su cara de peruano responsable. Tal vez seamos testigos de cómo Susana de la Puente seguirá trabajando en la presidencia del Consejo de Ministros. Más aún, personajes como Carlos Bruce y Juan Sheput querrán volver a ser congresistas y probablemente serán reelectos. El cardenal Cipriani seguirá dando consejitos y plagiando artículos. La izquierda se seguirá dividiendo sin importarle su propia historia. Puede ser incluso que un hombre tan desorientado como Idel Wexler vuelva a ser ministro de Educación y que, más allá de haber ocupado vergonzosamente el cargo, Alejandro Neira continúe sin problemas su flamante carrera diplomática o literaria. Esto es como si no hubiera pasado nada. Si Keiko hubiera ganado las elecciones, probablemente PPK hubiera sido su ministro de Economía. Y por supuesto, Mercedes Araoz hubiera desfilado por otros ministerios. Algunos dicen que se trata solo de un lío entre capitalistas. Lo cierto es que los peruanos nunca aprendemos de la historia. No hemos leído la historia de la corrupción y continuamos atrapados en la repetición tanática de la que hablaba Freud. Quizás es mentira que hay malestar popular. No nos hemos puesto a pensar que ese malestar pueda ser producto de una ficción meditabunda. Los peruanos, con todo lo que hemos visto, ya deberíamos ser inmunes. Es que fíjense, al menos durante las 3 últimas décadas, el régimen gubernamental que hemos mantenido ha destruido todo interés colectivo, toda idea del bien público, toda reflexión sobre lo justo. PPK nos ha enseñado que solo importa el interés privado, el enriquecimiento ilícito y que es muy bueno evadir impuestos e incluso que haya un poco de contrabando. Esas fueron sus palabras aquella vez cuando estaba en Juliaca. Puedo atreverme a decir que es mentira que los peruanos estamos hartos de los políticos tradicionales porque siempre votamos por ellos. Y estoy generalizando para que se sientan aludidos esa inmensa mayoría. La llamada república empresarial no ha terminado todavía. Seamos francos, los peruanos al parecer no queremos ninguna reforma de fondo. Los tecnócratas seguirán en el poder. No existe ninguna reforma electoral. No existe ninguna lucha contra la corrupción cuando vemos que los comisionados son corruptos. No se ve ningún control sobre la minería irresponsable, ni sobre la tala de árboles en la selva peruana, ni sobre los derrames de petróleo. En realidad, no se ve ninguna propuesta de fondo para producir un verdadero cambio cultural. ¿Qué es eso de cambio cultural?, dirán muchos, mientras que otros seguirán pensando que el indulto ha sido bueno y que la mejor manera de lograr la llamada reconciliación nacional es comprar con dinero a las víctimas de la violencia política. Pues eso mismo sucedió luego de aquella gracia presidencial. Me pregunto, ¿Castañeda será enjuiciado? ¿Alan irá preso? ¿Nuestros padres de la patria dejarán de gozar de inmunidad parlamentaria? ¿Seguiremos nosotros con amnesia votando por los mismos políticos? ¿Existirán los peruanos honestos? ¿Es inútil tener esperanza? No lo sé, lo único que sé es que al Perú le siguen robando, pero él está feliz. Él sigue tranquilo. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes. Ellos son quienes me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyar económicamente el mantenimiento de este canal, eres bienvenido.
Reflexiones, efectivamente, que muchos...
UX.
Ajá, muchos de nosotros también, ciudadanos, nos preguntamos, nos cuestionamos hasta cuándo, qué es lo que va a pasar, si va a haber algún cambio, no solamente en la política, en quienes están en el poder, sino de parte de los mismos ciudadanos, ¿no? En su capacidad de elección, sobre todo.
Sí, tenemos una noticia de último minuto, de último momento. El presidente en ejercicio, Martín Vizcarra Cornejo, se pronunció sobre el allanamiento de viviendas, de las viviendas del saliente renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escucharlo en unos segundos aquí en Extremos, episodio 494. Adelante.
8:05 y echó una...
Niño, él estaba saliendo en aplausos de los trabajadores y también pacientes quienes lo están viendo pues salir justamente en el patio de la puerta de emergencias. Está saliendo por la puerta, vamos a hablar con el presidente. Presidente, ¿cuál es su motivo de haber venido a visitar?
A ver, no... Como pueden ustedes recordar, hace solo 2 días en el mensaje que di después de juramentar el cargo, dijimos que debíamos empezar a trabajar desde el principio y que teníamos que priorizar muchos temas, pero entre ellos me parece que es fundamental el esfuerzo que hagamos por mejorar la salud y la educación de todos los peruanos. Entonces, hoy día justo hemos venido para ver una institución emblemática de la salud como es el Hospital del Niño. Entonces, hemos tomado conocimiento de las deficiencias, de las limitaciones, pero también hemos tomado conocimiento del gran esfuerzo que ponen los servidores públicos para cumplir con su labor. Médicos, enfermeras, asistentes, obstetrices, todos hemos visto el esfuerzo, el entusiasmo con que trabajan a pesar de las limitaciones.
Segundo día como presidente y ya metido en el trabajo.
Sí, como tiene que ser. O sea, no hay tiempo que perder. Tenemos que seguir trabajando y vamos a poner todo ese esfuerzo.
Presidente, pero, ¿está encabezando ayer...
su gabinete?
Nosotros dijimos ayer que necesitábamos un plazo aproximado de 10 días y en ese plazo vamos a ver, no quisiéramos adelantar nada para que no se generen especulaciones. Tenemos claro que sí, por supuesto, en toda institución del Estado vamos a dar este tipo de visitas permanentes para ver si están cumpliendo como deben cumplir. Y hemos visto acá.
¿El allanamiento a la casa del presidente, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski?
Mire, nosotros hemos sido claros sobre la independencia de poderes. Podemos tener una opinión al respecto, pero quien está viendo específicamente ese caso para que se respete el debido proceso es el ministro de Justicia.
¿Pero cuál es su opinión?
¿Ah? No, estoy ahora como presidente de República y en el ejercicio, entonces no podemos dar opinión personal, tenemos que hablar como autoridad. Perfecto, gracias.
Palabras de Martín Vizcarra en el Hospital del Niño de San Borja.
Bueno, está mostrando el entusiasmo y las ganas de trabajar, que creo que un poco también eso es lo que necesita el país, la población, ver que en la práctica se realice. Esperemos pues que no sea solamente una cuestión de imagen, sino que se haga efectivo también en la práctica, en el futuro o cercano, los cambios que deben darse.
Bueno, hace unas semanas presentamos aquí en Extremos el caso de Claudio Espinosa, este muchacho campeón de matemáticas que había viajado a hacer un posgrado en Sao Paulo, ¿recuerdas, Ana Rosa?
Ajá, que llegó con tuberculosis.
Moribundo con tuberculosis, pero bueno, él está ya recuperándose. Vamos a escuchar sobre él. Adelante, eso es Extremos.
Ahora se encuentra estable y está respondiendo favorablemente al tratamiento contra la tuberculosis miliar que afectó su cerebro, hígado y pulmón.
Y que no reconocía a sus familiares. Un talento, porque estamos hablando de un joven, un chico que había ganado un campeonato mundial de matemáticas, que era un ingeniero destacado y que luego de la maestría regresó en estas condiciones.
Así es, no terminó todavía la maestría porque volvió de Brasil enfermo, pesando solo 35 kilos, al borde de la muerte.
Ahí lo vemos más recuperado. A ver, veamos.
Así dice que ha recuperado 20 kilos de peso y también la memoria.
Qué bueno verte bien, más recuperado totalmente de lo que te vimos, Claudio.
Subiste 20 kilos.
Bueno. ¿20 kilos?
Sí, muy bien. Está bien.
Es bastante bien, un kilo.
Bueno, qué mejor para él de haber regresado prácticamente a la vida.
Ajá, esperemos pues que también que se complete su recuperación, que pueda salir adelante y poner en práctica además todos sus conocimientos, que para eso es precisamente que se fue, ¿no? Para adquirir los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en su carrera y que eso no haya afectado pues más allá su mente, ¿no? Su capacidad intelectual para este... talento tan grande que tenía, porque realmente, bueno, en mi caso que las matemáticas no son para nada mi fuerte, alguien que simplemente sea bueno en matemáticas para mí es un talento. Imagínate pues alguien campeón en ese rubro, en esa ciencia, es muy importante. Además,
vamos a regresar ya con lo último. Sí, nos estamos yendo temprano, regresamos con lo último de Extremos, pero todavía hay algunas noticias más. Viene un estreno con Laura Pausini de Italia, la canción que inmediatamente pasa a ser la canción estrella de la semana. Nadie ha dicho. Laura Pausini con ustedes en Extremos. Disfruta ese estreno extraordinario. extraordinario. En Sol Frecuencia Primera, Nadie ha dicho. Laura Pausini con ustedes.
¿Y tú por qué esperabas para decirme lo que ya no siente? El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares. Y fue nuestra distancia que, cómplice de nuestras precauciones, con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones. Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte. Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme. Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás. Y nadie ha dicho que sea indiferente a la mirada que te vuelve ausente y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar. Búscate un amigo que sea refugio bajo la tormenta. Si lo que yo te debo es ser honesta, el resto ya no cuenta. Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte. El tren que lleva al aeropuerto me verá alejarte. Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Que te vuelve ausente y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar.
La gran frecuencia.
Que tuvimos fue tan importante. Nos quedaremos con lo bueno y será nuestra libertad. Perdona si te he confundido. También yo quiero renacer.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Alguien a quien amar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Última parte de Extremos, episodio número 494 en Sol Frecuencia Primera. Anunciándoles que estaremos con Ana Rosa y Pilarcita Corazón, Pilar López, también acá integrante de Extremos, nuestra misturera camarógrafa, en Chiclayo. Esta semana vamos a estar en Chiclayo. ¿Qué evento es, Ana Rosa?
Estamos celebrando el Día Mundial del Teatro con el primer festival artístico que está organizando precisamente el Museo
Tumbas de Zipán.
Reales, Zipán, de Zipán.
Así es.
Ajá. Y también el grupo de teatro Capchi, que están organizando este festival en Chiclayo, el primer festival. Esperemos que sean muchos más los que vengan en adelante. Van a participar pues varios grupos de teatro también, van a haber talleres, van a haber conversatorios, presentaciones de teatro también. Estamos yendo varios actores, tanto de Lima como también de Chiclayo, de otras provincias, que han sido invitados para poder compartir con el público y disfrutar de este día tan especial para todos los artistas, que es el Día del Teatro. Sí,
el Museo Tumbas de Zipán, Tumbas Reales de Zipán, de Lambayeque, viene realizando hasta el 28 de marzo actividades para celebrar el Día Mundial del Teatro, con la participación de reconocidos actores nacionales y regionales con experiencia en las artes escénicas. El festival se inició el día sábado 24 con el taller de títeres y la compañía Capchi, dirigida por Jorge Avelino Montano y Merly Watangari Fernández, que ofrecieron una función gratuita de títeres denominada El Pastorcito Mentiroso. ¿Ya ves, Ana Rosa? El Pastorcito Mentiroso. En tanto, el día lunes 26 se realizará un taller gratuito de expresiones corporales dirigidas por Cristian Pastrana. El martes 27, fecha que se conmemora el Día Mundial del Teatro, el museo realizará un programa especial con ponencias y conservatorios sobre la labor y desarrollo del teatro en nuestro país, con la presencia de reconocidos actores nacionales como Gerardo Zamora, protagonista de la novela Qué Buena Raza, La Perricholi y Esta Sociedad. También participará ese día Ana Rosa Liendo, actriz de la exitosa serie peruana Al Fondo Hay Sitio y conductora del programa Extremos y Chocolate en Sol Frecuencia Primera. Estará también Miluska Eskenazi Rojo, actriz y cantante del programa Rojo Fama Contra Fama. Juan Carlos Montoya, protagonista de la película Don Juan. Y por supuesto Sandro Parodi, quien le saluda, productor de Extremos, de aquí de Sol Frecuencia Primera. Y con mucho gusto, por supuesto, quienes reconozcan aquí a Misturamán. Ahora también a nivel nacional. En fin, bueno, todos ellos vamos a estar filmando autógrafos, o van a filmar, ¿no? Por el que, quién sabe, calidad pide autógrafos de Sandro Parodi, ¿no? Autógrafos, fotos, etcétera, etcétera. Y de parte del público, y responderán a las preguntas del auditorio. El día 28, el taller de teatro del Museo Tumbas Reales presentará La Leyenda de Morrup y la obra teatral Anila y la Lluvia en el Desierto. El director del recinto museográfico, Walter Alba, hizo una invitación a las familias lambayecanas a participar de estas actividades artísticas y teatrales, las que serán completamente gratis.
Efectivamente, el ingreso es libre, así que están todos invitados a disfrutar de esta fiesta artística que ya comenzó y que va a continuar hasta el día 28.
Bueno, muy bien, vamos yendo ya casi a las partes finales de este programa de Extremos, y aquí tenemos esta información, esta noticia de el Cristo Cholo. Así es, el Cristo Cholo ya inició la celebración en el cuartel del RIMAC. Por primera vez en 40 años, Mario Valencia Rivadeneira, mejor conocido como el Cristo Cholo, llevará este miércoles la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo al cuartel general Rafael Hoyos Rubio del RIMAC como parte de la celebración por Semana Santa. El cuartel general, gracias a la buena voluntad del general del ejército peruano Manuel Rodríguez Luna Victoria, da la posibilidad a los feligreses del barrio rimense y el pueblo cristiano a participar de la previa de la Semana Santa. Están todos invitados, el ejército abre sus puertas para que recemos y nuestro Señor nos dé su bendición, dijo Valencia. El acceso al recinto militar será a partir de las 14 horas 2 de la tarde y espera la participación de al menos 5.000 fieles. Antes de la tradicional actuación, el ejército celebrará una misa para luego dar paso a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Además, los actores de la compañía teatral Emmanuel, Mario Valencia, adelanta que los soldados participarán del Vía Crucis como gendarmes romanos. La crucifixión será al pie del cerro Sentinela y se me darán 37 latigazos, anuncia, y diré las 7 palabras de Cristo, más una de mi propia cosecha. ¿Cuál será? Bueno, habrá que saber. En fin, acá está Cristo Cholo, Mario Valencia. El Jueves Santo, Mario Valencia intentará bajar al río Rímac para realizar el bautizo de Jesús. Total, o sea, primero lo crucifican, lo latigué. Ajá. Y luego retrocede el tiempo y hace el bautizo. Bueno,
la magia del arco.
Y el Viernes Santo, después de recorrer las 7 iglesias y encontrarse con el Señor de los Milagros, tratará, esta vez porque no pudo el año pasado por seguridad, de llegar pues al Cerro San Cristóbal.
Muy bien, y así es como se van a dar las celebraciones, una de las tantas celebraciones que se dan pues todos los años por Semana Santa. Y ya la siguiente semana les estaremos comentando de las novedades, de qué es lo que ha traído esta semana, este año, ¿no? La Semana Santa.
Sí, pues estamos empezando todo, ¿no? El Viernes Santo, ¿no?
Ajá.
Yo, como ustedes saben, soy muy hereje, pero tengo la costumbre pues de ir a recorrer las 7 iglesias religiosamente en el centro de Lima. Así sana es, sana, sana, sanao. Ahí voy recorriendo las 7 iglesias de Lima. Ginny Hoffman dijo que iba a estar acá en Lima. Ella es también muy devota, muy creyente, y vamos a ir a recorrer iglesias, pero no llegó a venir, pero en fin. Aunque todavía quedan días, bueno, capaz. Ajá. En fin. Así que quienes quieran dejar sus mensajes, con mucho gusto los llevaré a las iglesias a donde iré a visitar, a peregrinar, a hacer mi penitencia, porque en realidad hace un calor terrible y tienes pues que recorrer, pero bueno, en cada estación una buena merienda, ¿no?
Te vas castigando cada estación.
¿Así? Bueno, julio de 1974, otro material más extraordinario que hemos rescatado de los súper viejos y arcaicos archivos familiares y de Sol Frecuencia Primera. Es este donde quien les habla aparece como General San Martín. Vamos a ir con esta nota. Acá aparece pues esto en el malecón de Barranco, que ya limita con Chorrillos. Estamos hablando de quincena de julio de 1974, pleno gobierno del dictador Velasco Alvarado. Y yo haciendo de General San Martín, y estaba además cojeando porque me había caído días atrás y no quería ir, pero bueno, me dijeron que tenía que ir, y ahí estoy pues disfrazado de José San Martín, además haciendo mi discurso y todo lo demás. Me dio mucho gusto apreciar este material después de mucho, pero mucho tiempo.
Claro, y bueno,
estoy igualito, qué bello que soy, estoy idéntico.
Más chiquito, encapsuladito. Miniatura. Un poquito menos globito.
Bueno, ahí aceptando mi discurso, la gente aplaudiendo, en fin. Caramba, cómo estas cosas, este material,
que se ha podido rescatar.
Se ha rescatado del olvido, ¿no? Y cómo captura el tiempo. Es la magia, ¿no? De la cinematografía, porque eso sí ha sido filmado, captura momentos realmente inolvidables. Como quisiera revivir. Y sí, algo me acuerdo, yo tenía 5 años, ni siquiera había creado todavía Frecuencia Primera. Faltaban todavía 3 años para que la creé. No, 2 años faltaba. Y ahí estaba yo. Inolvidable. Como quisiera repetir, aunque sea un ratito, esos tiempos idos. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos. La próxima semana venimos con más noticias, novedades y cosillas para todos ustedes. Cuídense mucho, pásenla bonito, reflexionen. Este viernes, ustedes ya saben, es tradición, Sol Frecuencia Primera les presenta desde las 00 horas del viernes hasta las 6 de la mañana del sábado, nuestra programación especial por Viernes Santo en Sol Frecuencia Primera, con música para reflexionar. Pásenla chévere, reflexionen, piensen, y bueno, que sea también un momento de descanso a tanta tensión que ha habido en estos días.
Así es, esperamos reencontrarnos con todos ustedes la siguiente semana. Esperamos también que sea una semana ya de paz, de tranquilidad, de reflexión, efectivamente, y que lleve pues a un cambio positivo para todos.
Bueno, nos vamos aquí en Sol Frecuencia Primera. nos vamos en el programa, agradeciéndoles mucho su participación en el programa. Y nos han pedido otra de Laura Pausini. Efectivamente, tiene dos. Ha venido por partida doble, dos grandes estrenos de Laura Pausini. Y con ello les dejamos. Hasta la próxima semana.
Estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo. Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección. En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver. Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé. Yo jamás dejé de quererte a ti. Yo jamás pude negarme a ti. Jamás abandoné.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
He buscado la belleza y la he encontrado al fondo. He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad. Sé que en esencia predomina el bien y en él confío como los demás. Y en esta noche ahora te diré que jamás te dejé de pensar. Y ahora sé, sé, sin duda cuánta fantasía demanda el alejarse. Solo vuelve si te vas un día. De nuevo yo, de nuevo yo, de nuevo tú, de nuevo tú. Siempre evitándonos a oscuras y al final se ve la luz. Soy así, me has dicho vuelve y ya estaba.